Y vamos a comunicarnos a continuación con Paola Girón. Voy a presentarla mientras tanto. Paola es urbanista, es directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, MOVIT, cuyo sitio es www.movit.cl con Y. Es profesora asociada del Instituto de la Vivienda y es coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, la FAU. Es coordinadora del proyecto de investigación Fondesit, situando el crecimiento urbano. Y además, estudia de manera interdisciplinaria la complejidad de los territorios urbanos, la producción situada de conocimientos y la movilidad como experiencia y parte de la vida cotidiana. Y dio una reciente entrevista a Paola Girón al diario La Tercera hace unos poquitos días, el 6 de marzo, hace 10 días. Título era Las ciudades están planificadas para los hombres. Argumentos bien interesantes para explicar justamente este tema, y la verdad que no nos sorprende tanto. Y la tenemos en línea, me dicen en este momento. Paola, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, un gusto saludar. No sé si el problema es mío. Ahí, ¿nos estamos escuchando?
Ahí
nos estamos escuchando, perfecto. Estamos en vivo y en directo, 2:10 p.m. Nos encanta eso de la radio, del directo. Esos errores que hacen, que demuestran que la radio está en vivo. ¿Cómo estás, Paola?
Bien, aquí. Un poquito complicada en la vida, pero bien.
Estás, me imagino, con algún tipo de cuarentena que te imposibilitó venir, pero fíjate que fue preciso porque nosotros como Radio Duna, a contar de hoy día y durante probablemente las próximas 2 semanas, por lo menos, vamos a estar solamente haciendo entrevistas telefónicas, justamente para cuidar a nuestros entrevistados y para cuidar también al equipo que trabaja aquí en Radio Duna. Así que, preciso, perfecto.
Sí, perfecto.
Paola, quiero partir por una pregunta bien macro, porque recién estaba leyendo un artículo en el sitio citylab.com, cuyo título es Las pandemias son también un problema de planificación urbana, y la pregunta que se hacían justamente así como al principio del artículo era, ¿será que el COVID-19, que el coronavirus va a cambiar cómo se diseñan las ciudades? Tú has estado súper interesada desde MOVIT y desde tus plataformas justamente en pensar en el rediseño de las ciudades, ciudades que están pensadas muchas veces por hombres y que no están pensadas para mujeres, para personas con otro tipo de género. Hay una serie de personas que están excluidas en el diseño de la ciudad. Pero cuando estamos en una situación puntual como esta y miramos la historia y vemos cómo anteriores virus han influido en el diseño de las ciudades, ¿cuál es un poco tu sensación respecto de cómo va a afectar a nivel mundial el coronavirus en el diseño de las ciudades y si va a impactar también en la discusión respecto de la importancia de la densidad y de sus beneficios que hasta ahora veíamos en general muy positivos, sobre todo, respecto del futuro?
Sí, yo creo que hay hartas cosas que pasan. Yo creo, nosotros en el Núcleo Milenio Movilidad y Territorios, lo que tratamos de entender es cómo impacta la vida cotidiana todas estas movilidades que tenemos. Nosotros como sociedad en Chile, en los últimos meses hemos vivido una gran crisis en términos de lo que está implicando el modelo de desarrollo, y los sistemas, las infraestructuras fracasaron y nos impidieron movernos fácilmente. Pero en esta crisis de ahora, somos los humanos los que tenemos que empezar a transformar y repensar la forma en que nos movemos. Algo que nos dice la movilidad es que la movilidad en general afecta a toda la vida. Y en general, la planificación urbana no se vincula con la planificación del transporte. Se ven como, nosotros tenemos dos ministerios distintos que ven esto, son normativas que no van relacionadas, y lo que nosotros nos damos cuenta y lo que se evidencia es que nuestras movilidades afectan toda la vida, cómo nos movemos. Y lo que nos evidencia entonces es que este problema de la planificación urbana es que esto no es solamente un tema de planificadores urbanos, sean hombres o sean mujeres. No es solamente un tema de planificación urbana, sino que es un tema de comprender la intersectorialidad de cómo habitamos este territorio. Es decir que si suspenden el colegio, no solamente afecta a los niños que no van al colegio, me afectan a mí como trabajadora, afectan a la persona que va a mi casa a cuidar a mi niña. Pero toda la vida está enmarañada. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que pensar de una manera fundamental. Nosotros estamos en la universidad y pensamos todo el rato cómo pensamos de una manera más relacional la vida, cómo pensamos interdisciplinariamente, cómo pensamos que nuestras vidas están interconectadas con otros. Es decir, que si yo no me puedo mover, o si mi hija no se puede mover, yo tampoco me puedo mover. Entonces, no es solo un tema de normas en la planificación o de densidades en la planificación, sino que comprender que una decisión urbanística impacta probablemente una decisión de salud y viceversa, o de educación o de trabajo.
Entiendo, pero igual quiero insistirte un poco en esa pregunta, así como de tu visión más macro respecto de cómo puede afectar, por supuesto, la movilidad, pero en general el diseño urbano. ¿Crees tú que una crisis como esta a nivel mundial, la del coronavirus, va a significar algunas discusiones o algunos cambios en la manera en la que estamos planificando en forma macro las ciudades, considerando que ya tenemos un montón de problemas, por ejemplo, en Chile, al no tener autoridades metropolitanas, por lo tanto, como dices tú, está todo muy dividido en distintos sectores y no hay coordinación? Pero ya como una mira más macro aún, ¿crees tú que el coronavirus puede de alguna manera impactar en el diseño de la ciudad y generar una discusión respecto de si la densidad, que era algo que veíamos con muchos aspectos positivos, va a empezar también a volver a discutirse?
Sí, yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo mucho el teletrabajo, el trabajo a distancia o la posibilidad de quedarse en la casa trabajando. Muchos de nosotros podemos hacer eso y probablemente los profesionales con trabajos que pueden vincularse con el trabajo a larga distancia lo pueden hacer, pero la gran mayoría, lo que está evidenciando esto, es la precariedad del tipo de trabajo que tenemos. Claro. Y la gran mayoría de nuestros trabajadores en Chile no tiene contrato, trabaja el día a día, son trabajadores informales, no trabajan 40 horas, sino 60 horas a la semana. Entonces, eso implica, claro, transformar la forma en el uso del suelo, por ejemplo, empezar a entender claramente dónde se están llevando a cabo los trabajos y no idealizar con que todos nos podemos quedar en la casa. La persona que va a... Y es por eso te digo que está todo vinculado. Es entender mucho mejor, no solamente con las estadísticas formales, sino con entender mejor lo que sucede, dónde se desplazan las personas cuando se mueven, a dónde van, por qué se mueven de tales maneras, cuáles son las diferencias en los horarios, y eso va a implicar no solamente a partir de una encuesta origen-destino, sino que entender realmente el tipo de trabajo y cómo estamos trabajando. Entonces, también puede significar otra forma de planificar la ciudad para que nosotros nos tengamos que desplazar mucho menos de lo que lo hacemos hoy en día, de tener mucho más contacto. Por ejemplo, el tema de los colegios. Es fundamental que los colegios estén cercanos a los lugares de residencia. Buenos colegios, de buena calidad, que los hospitales, que todos los servicios estén más vinculados con la forma en que nosotros habitamos. Pero esta forma de planificar lo industrial separado de lo comercial, de lo residencial, ya esa forma de planificar ya no nos funciona hoy en día.
Es absolutamente desastroso.
Es desastroso en ese sentido.
Estamos
y entonces en ese contexto también, con el tema de las emisiones de CO2, ¿qué realmente implica moverse? ¿Cuáles son las industrias que realmente se están moviendo mucho cuando empieza a contaminar la ciudad? Entonces, empezar a vincular todo. Yo creo que eso es como lo fundamental que nosotros vamos viendo. Los espacios, los territorios son relacionales.
Ahora, en un país como Chile, con este sistema presidencial, con la cantidad de personas que toman decisiones respecto de la ciudad, la otra vez me acuerdo estaba en una conferencia y era justamente respecto de la necesidad de una autoridad metropolitana, y el ejemplo en Santiago, en región metropolitana, como conurbación, se hablaba de acerca de 100 personas que tomaban decisiones respecto de la ciudad de Santiago, de partida los 52 alcaldes del Santiago, digamos, completo de la región metropolitana, no sé cuántos ministerios, no sé cuántas subsecretarías. Era una cantidad de actores que, cuando uno ve esa cantidad de actores y ve que no hay una autoridad metropolitana o un grupo que coordine como autoridad metropolitana, como en ciudades bastante más exitosas, uno se pregunta, pucha, qué difícil llegar a que haya una integración de las necesidades que tienen los habitantes de esa ciudad para hacerles la vida un poco más fácil, como las mujeres, como las personas de menores recursos, como quienes viven a 2 horas de su trabajo, etcétera.
Sí, es algo un paradójico, porque nosotros, los planificadores urbanos o las personas que estamos a cargo de pensar la ciudad, somos los que más fragmentamos la ciudad en nuestras intervenciones urbanas. Entonces, claro, uno podría pensar en una escala mayor, claro, un alcalde metropolitano podría ser, pero hay decisiones a escala local que también uno sale del metro y se enfrenta con la avenida, la acera, la autopista que está al frente, las calles, los semáforos, todo eso, cada una de esas intervenciones las toma una entidad distinta. Entonces, ¿cómo empezamos a realmente descentralizar ciertas tomas de decisiones? Y no solamente en el caso de la región metropolitana, ¿cómo hay ciertos criterios que se utilizan en la región metropolitana y que también se aplican de manera indiscriminada en regiones cuando son territorios completamente distintos? Entonces, cuando pensamos en descentralizar la toma de decisiones, implica realmente pensar qué es lo mejor para los habitantes que habitan su territorio. Y los habitantes saben. Lo que pareciera ser es que nosotros pensamos que hay estos expertos que saben qué es lo mejor para el territorio y pareciera ser que no lo sabemos, porque fragmentamos la vida y somos nosotros los habitantes también que la surcimos con nuestros cuerpos. Mira lo que está pasando ahora, son nuestros cuerpos que se pueden infectar, los que están pagando el pato por ciudades, que implica desplazarse de una manera muy importante por la ciudad.
Estamos conversando con la urbanista Paola Girón. Paola, tú hiciste una experiencia muy interesante dentro de tu trabajo de investigación. Acompañaste a Camila, si no me equivoco su nombre, que vive en Quilicura. ¿Por qué nos cuentas un poco cómo fue esta experiencia, esta investigación que creo que tiene el nombre de Sombrero, porque en el fondo tú la acompañas?
Sombreo.
Sombreo, ya.
Como una sombra.
Es como que fueras la sombra de esa persona. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque creo que grafica bastante lo que estamos conversando.
Sí, mira, nosotros llevamos más de 10 años investigando y la metodología que usamos, no solamente en ese caso que tú conoces de Camila, sino que hemos hecho más de 100 etnografías donde acompañamos a las personas en sus viajes de manera cotidiana. En Santiago, en Concepción, en Alto Hospicio, hemos trabajado así en Temuco también. Lo que hacemos es bajar la observación a una escala más local, es decir, comprender qué es lo que le pasa, la experiencia de la persona cuando se mueve por la ciudad. Y lo que hacemos en ese sentido es acercarnos lo más posible a la práctica. Entonces, cuando nosotros acompañamos no solamente el caso de Camila que tú ves, pero por ejemplo yo últimamente, a partir de la crisis en Chile, he estado yendo mucho a Puente Alto y acompañar a personas que se mueven por Puente Alto con este sistema que se fragmentó, lo difícil que es enfrentar las escaleras que suben y bajan para una persona que tiene problemas para la rodilla, para alguien que está viajando con niños, para alguien que viaja con bultos, lo difícil que es cuando la incertidumbre de no saber si va a pasar o no va a pasar la micro, que es lo que sucede cuando uno llega a la plaza de Puente Alto, que nos pasó un día, y hay balacera. ¿Cómo es esto de que no sabes y la incertidumbre y lo que es moverse y no entender que la forma en que nosotros, en nuestros cuerpos se enfrentan la ciudad, el paradero, la micro, el metro y todos esos espacios donde uno tiene que cambiar de modo afectan de una manera muy importante nuestra experiencia del viaje? Entonces puede que disminuya el tiempo del viaje. El Transantiago efectivamente disminuyó el tiempo de viaje para algunas personas, pero los transbordos y lo que implica moverse para muchas personas es muy difícil. Porque no es el tiempo, disminuir el tiempo del viaje no es lo más importante para muchas personas. Si un viaje fuese cómodo, donde es posible moverse de una manera cómoda y agradable, quizás 10 minutos más no es tan importante
buen
para
punto,
las personas.
Buen punto. Ahora, en el ejemplo de Camila, que vive en Quilicura, tú cuentas que bueno, cada día sale a las 7 de la mañana de su casa con sus dos hijas de 7 y 2 años para llegar al paradero de micros que queda a 5 cuadras. A su hija menor la lleva en brazos en vez de usar el coche porque la vereda está rota y se demoraría el doble. En el paradero ve pasar la micro llena, después otra y así hasta que finalmente puede subir a una. Después de dejar a su hija mayor en el colegio, cuentas tú que Camila lleva a la más chica, que tiene problemas de motricidad, a su sesión de fisioterapia en el centro de Santiago. Hace un par de compras en el supermercado. De vuelta pasa a buscar a la hija mayor al colegio. En la casa les da almuerzo. Más tarde las deja donde su suegra para ir a su trabajo. Ella es secretaria de un centro educacional de Recoleta. A las 10 de la noche, cuando termina su jornada, toma una micro de vuelta. En el paradero la espera a su marido y juntos van a buscar a sus hijas. La rutina diaria de él, en cambio, es lineal. Toma la micro de la casa al trabajo y viceversa. Y aquí está esa diferencia tremenda, ¿no? De cómo las mujeres viven hoy día, de alguna manera, todo este problema de desigualdad territorial versus los hombres, incluso dentro de los mismos segmentos socioeconómicos. Por lo tanto, aquí la mujer es, en el fondo, un protagonista todavía más, que es mucho más víctima todavía de estas descoordinaciones y de estas carencias, ¿no?
Claro, y no es solamente, nosotros cuando hablamos de una mirada de género, son todas las mujeres y las diversidades de mujeres que enfrentan estas dificultades. Es decir que para poder planificar, y se entiende, para poder planificar una ciudad como Santiago, hay que tomar ciertas medidas de aglomeración, de ciertas prácticas. Pero lo que ha sucedido es que se estima que los viajes, y principalmente son los hombres que se mueven de manera pendular, es decir, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, entonces se planifica la ciudad a partir de ese hombre universal. Pero cuando empezamos a ver el detalle, las mujeres que también trabajamos, además, igual los hombres están cambiando. Yo nunca, siempre digo, los hombres también están asumiendo responsabilidades, pero en su mayoría las responsabilidades de cuidado, no solo de los niños, sino que también de adultos mayores, las tenemos las mujeres.
Así es.
Pese a que está cambiando, pero en su mayoría aún las tenemos nosotros. Entonces, todas estas dificultades, que si me subo a la micro porque no puedo subir con coche, por ejemplo, en el caso de ella no se subía también porque no cabe el coche en el torniquete, y subir con guagua, a veces yo he visto que les pasan las guaguas a los otros pasajeros para poder pasar. Entonces, esas dificultades que nosotras enfrentamos de viajar con alguien, de estos viajes de multipropósito que nosotros tenemos, pero además está el tema de los adultos mayores, que en este momento de crisis, con este coronavirus, va a ser mucho más difícil. ¿Qué vamos a hacer con nuestros padres que también están sufriendo un momento difícil, si es en el caso de enfermarse? ¿Cómo los llevamos? ¿Cómo cuidamos? Y eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, cómo, y eso viene mucho de la reflexión feminista, de cómo nos preocupamos más que de la eficiencia del sistema económico o de la eficiencia de la ciudad, de cómo reproducimos la vida. Es decir, cómo podemos vivir en ciudades, en territorios, de una manera más amable y más amigable para todos, no solamente un grupo de personas privilegiadas. En esto que estamos viviendo ahora se evidencian los privilegios, se evidencia que hay personas, en este momento no moverse es un privilegio, pero hay otras personas que se tienen que seguir moviendo, y muchas veces con estas dificultades que tú mencionas. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar la ciudad a partir de otras escalas, otras lógicas, otros saberes, otros conocimientos, otros diálogos entre distintas experticias en la ciudad?
Privilegios que en el caso del género se dan de manera muy, muy, muy potente. Tú mencionas también todo este miedo que tienen las mujeres a caminar en la noche en la ciudad, a sentarse al lado de un hombre en el transporte público, a tratar de taparse siempre con bolsos para que no las toquen. O sea, hay una serie de factores de inseguridad en las ciudades, sobre todo en las grandes conurbaciones, a las que las mujeres están expuestas y a las que los hombres muchas veces ni siquiera piensan en el tema. Para una mujer tomar una decisión de salir o no en la noche es todo un tema. Entonces, hay mucho paño por cortar.
Muchísimo, pero además, por la última entrevista que vi, me han dicho mucho, es que para los hombres también es difícil la noche. Sí, es difícil, pero nosotros, solo por ser mujeres, somos más vulnerables a que nos violen, nos manoseen, nos pasen muchas cosas más. Solo por el hecho de ser mujer, enfrentamos una mayor vulnerabilidad en el espacio público. Entonces, en ese sentido, sí, lo que nosotros también hablamos es de la interseccionalidad, es decir, todas las mujeres somos vulnerables a ciertas cosas, pero hay mujeres pobres, por ejemplo, que son más vulnerables que otras, o hay mujeres más jóvenes, o las niñas, o los adultos mayores, que se exacerban ciertas desigualdades a medida que vivimos la ciudad. Entonces, no es igual la ciudad para todas las mujeres, igual que para todos los hombres, la vivimos de manera distinta, y ahí es por allá va hoy en día la investigación de cómo estas desigualdades se aglomeran una por encima de otra. Entonces, ser mujer pobre de, no sé, 20 años quizás sea una posición mucho más vulnerable a una persona, mujer que viaja en auto, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Entonces, hay diferencias marcadas, y eso es algo que la mirada de género, para poder entender la ciudad y el territorio en general, nos aporta muchísimo. Es una mirada para enriquecer la forma en que entendemos la ciudad. No estamos diciendo que los hombres son tontos, son malos, no. Estamos diciendo que hay parte importante del conocimiento para poder entender las dificultades de la ciudad que no estamos recogiendo y que es importante empezar a mirar.
O sea, hay que ser muy tonto y muy malo para creer que la ciudad es igual para hombres y mujeres. Paola Girón, estamos conversando con Paola Girón, urbanista, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios Movit.cl. En Chile tenemos hace pocos años un instrumento, un organismo que es bien interesante y que puede producir cambios en el mediano o en el largo plazo. Me refiero al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Cómo pueden llegar, cómo están llegando o no están llegando estas reflexiones, el trabajo que están haciendo ustedes en Móvit, esta forma en que están pidiendo que se piense y se urbanice las conurbaciones de nuestro país? ¿Cómo se están vinculando con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Urbano? Porque en el fondo ahí hay un instrumento para de alguna manera llegar a donde hay que llegar. ¿Hay un vínculo, hay conversación, hay algún integrante de este consejo que sea parte de Móvit? Cuéntanos un poquito.
No, nosotros no somos parte del consejo. Yo he asistido a algunas reuniones, nos conocemos. En Chile, además, Chile es muy chiquitito, entonces todas las personas que trabajan en temas de urbanismo más o menos nos conocemos.
Sí, claro.
Siento que el consejo está un poco distante en este momento, y el Ministerio de la Vivienda también en los últimos 6 meses ha estado bastante distante de la discusión que se está llevando a cabo en Chile sobre la urgencia de poner el territorio y la ciudad como parte importante de la discusión sobre el desarrollo de nuestro país. No está presente en la ciudad la discusión sobre la Constitución, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda. Esos temas aún no han salido como temas principales porque es allí donde se perciben y se viven las desigualdades. Entonces, esta discusión sobre la ciudad no puede seguir llevándose a cabo entre expertos. Nosotros ya nos conocemos, ya sabemos más o menos lo que estamos pensando. Aquí hay una necesidad urgente de empezar a abrir este debate y empezar a darnos cuenta que todo lo que está sucediéndonos tiene relación con la ciudad. No es un tema que solamente le compete al Ministerio de la Vivienda o solamente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sino que estas políticas tienen que abrirse y discutirse en el marco de todas estas complejidades que estamos viviendo. Yo no vi al ministro de la Vivienda en todas las discusiones, ayer cuando se hablaba el presidente con los ministros, y este es un tema territorial fundamental. No solamente, por eso para nosotros es muy importante vincular la vivienda, la planificación urbana con la movilidad. Es decir, los espacios públicos y cómo nosotros nos movemos son fundamentales entender en el contexto de lo que queremos como ciudad. Y yo siento que aún esto está muy, muy, muy lejano de la ciudadanía. Y eso requiere bajarlo a nivel de en los cabildos, en toda la discusión que viene y sobre todo ahora con lo que estamos viviendo, cómo poder entender que nuestras ciudades impactan nuestra vida cotidiana. Es decir, que en vez de pensar en ciudades como deben ser, es decir, o copiando modelos extranjeros, cómo entender cómo nosotros mismos habitamos y adecuar la ciudad a nuestras necesidades y no que nosotros nos adecuemos a otras formas de vivir. Y eso nosotros todavía nos falta, porque nos falta en términos de la enseñanza de urbanismo y arquitectura en las universidades, que es donde yo estoy. Nos falta en términos de las normativas, de los instrumentos de planificación que son fragmentados, de esto que tú hablabas de la gobernanza que tenemos en nuestro país, de este excesivo centralismo que tenemos en el país. Entonces nos falta mucho para poder entender que es en la vida cotidiana donde tenemos que empezar a mirar la planificación. Pero esto no se nos ocurre a nosotros, la discusión sobre la vida cotidiana viene más de 60 años. Entonces, ¿cómo esos temas los empezamos a discutir hoy a la luz de nuestros desafíos? Porque estamos hablando como si todavía en Chile se piensa que la mejor planificación fue la planificación de los 60 y estamos en un contexto completamente distinto, con tecnologías muy distintas, y a veces pensamos que nosotros somos parte del primer mundo y no lo somos. Tenemos precariedades importantes, informalidades importantes que tenemos que reconocer como parte nuestra hoy en día.
Pero hay cierto consenso, Paola Girón, hay cierto consenso de que la segregación, especialmente en la región metropolitana, la segregación territorial, la segregación social y económica, tiene un impacto directo en el comienzo del estallido social de hace 5 meses. Por tanto, esta debiera ser eventualmente una oportunidad para que los temas de ciudad, para los temas temas de territorio, para que los temas de segregación, para que los temas, por ejemplo, de la ciudad la urbanizan hombres para hombres en vez de pensar en todo, debiera entrar en la discusión, debiera ser parte de la discusión también a propósito de la nueva constitución. ¿Lo ves también tú como una oportunidad? Tal vez eso permitió que fueras entrevistada la semana pasada de La Tercera, que estemos conversando hoy día en Radio Duna. ¿Hay de alguna manera un poquito más de sensibilidad a hablar con personas que tienen propuestas un poquito alternativas, digamos, a cómo construir la ciudad?
Sí, yo creo que el tema del estallido social en Chile o las manifestaciones que surgieron a partir del 18 de octubre, era evidente que aquí hay una necesidad de poder entender no solo la segregación, son todas las desigualdades que vivimos cotidianamente las personas. La segregación es una manifestación de la desigualdad urbana, pero hay otras, y creo que las desigualdades en movimiento, en la movilidad, en el acceso a la ciudad, en el acceso a distintas cosas que nosotros tenemos, requiere de una mirada mucho más aguda que solamente la la segregación residencial. Es mucho más complejo que la localización fija de la vivienda, porque lo que nosotros tenemos son formas y prácticas de habitar la ciudad que son desiguales. Y en eso yo creo que hay que tener mucho ojo. No solamente es desigualdad por clase, que es evidente en nuestra ciudad, pero es desigualdad. Los niños no están presentes en ninguna discusión urbana hoy en día. Los adultos mayores tampoco. Los grupos indígenas tampoco están presentes. Nosotros, como yo te contaba, hemos trabajado en Temuco. En Temuco no hay reflejo de que esté localizada en una región eminentemente mapuche. Entonces, ¿cómo reconocemos todas estas desigualdades que nosotros enfrentamos en la ciudad, siendo la segregación residencial una de ellas? ¿Cómo las empezamos a evidenciar? Y yo creo que las demandas ciudadanas hoy en día están dando cuenta de eso, de que vivimos procesos profundamente desiguales y que la ciudad y el territorio no solamente es el contexto, sino que es ahí donde se viven estas desigualdades.
Paola Girón, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Creo que es bien interesante empezar a escuchar, no sé si nuevas voces, pero voces que quizás hasta ahora no se han escuchado tanto como la tuya, porque creo que nos abren la cabeza y nos obligan en el fondo a entender que tenemos que pensar las ciudades y pensar nuestro país de una manera muy distinta a como lo hemos construido si queremos tener paz social, si queremos tener desarrollo, si queremos tener progreso y si queremos tener algún tipo de armonía. Muchísimas gracias, Paola, y espero que estas semanas las puedas pasar de la mejor forma, tanto en tu trabajo como a nivel familiar.
Sí, todo. En general está siendo un poquito complicada la vida para todos. Así es que para todos, que ojalá se queden en sus casas, y para los que no puedan, que no sea tan difícil.
Así es. Muchas gracias, Paola. Te mandamos un abrazo desde Santiago de Adicto.
Un abrazo.
Chao. Nos vamos al corte en Radio Duna, 2:35 de este día lunes, en fase 4 del coronavirus.